COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz lunes, 11 de marzo. Saludos de Gema Calles. 20 años han pasado de los atentados del 11M en Madrid y parece que fue ayer. Así que hoy queremos recordar este aniversario con nuestra psicóloga Inmaculada Gortázar. Enseguida te contamos.
Herrera en COPE.
De la Sierra.
Estar informado. Ado.
Sopa, garbanzos, morcillo. San Lorenzo del Escorial se vuelca con uno de los manjares de nuestra gastronomía. Jornadas del cocido. Cómete un cocido en cualquiera de los 15 restaurantes que participan y entra en el sorteo de dos cocidos para dos personas, del 11 al 17 de marzo. Organizan Asociación Empresarial Aslepime, colabora Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
Han pasado 20 años del atentado del 11 de marzo que todos tenemos grabado en la memoria como si hubiera sido ayer. 192 personas perdieron la vida y más de 2.000 resultaron heridas. Gente como tú y como yo, que en la mayoría de los casos iba a trabajar o estudiar. En plena hora punta se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de Madrid. Gente como Javier, vecino de Alpedrete, iba en su vehículo camino de Madrid a trabajar y escuchó en la radio que algo estaba pasando y pudo comprobarlo con sus propios ojos. Ambulancias y otros vehículos de emergencias y seguridad pedían paso y se comenzaban a colapsar los accesos a la capital.
¡Buah! Un día que de verdad es que por suerte no iban los trenes. Me tuve que ir en coche a trabajar, pero en Madrid por dentro era un caos. Porque luego recuerdo la manifestación que hubo, toda la gente ahí. De verdad que es que no. Es que lo que pasó no tenía que haber pasado, ¿sabes? Es que me llego a emocionar.
Ese día su hermana había cogido el cercanías para ir al trabajo y se bajaba en Atocha. Lo peor pasó por su mente, pero por suerte se había subido un par de trenes antes del atentado.
Sí, concretamente una hermana pues iría un tren o dos trenes antes y parece ser claro porque todo no funcionaban los teléfonos móviles ni nada, pues imagínate el caos que era, toda la gente llamando a hospitales, ¿sabes? Y entiéndeme, pues se pasó muy mal, muy mal, muy mal, porque ya te temías lo peor.
Pero no todos los viajeros corrieron la misma suerte. En un día como hoy no nos olvidamos de aquellas personas que perdieron a sus seres queridos. Es el caso de Carmen, su hijo Carlos, estudiaba química en la Universidad Complutense de Madrid y como cada mañana subía a uno de esos trenes para ir a la facultad.
A las personas que faltan no se las puede olvidar porque han muerto injustamente. Además te digo una cosa, mi hijo está conmigo, ¿eh? Mi hijo está conmigo desde el primer día.
20 años que todos tenemos en la memoria colectiva, todavía se nos pone mal cuerpo al recordarlo. Ethan tiene 17 años, no había nacido, pero sus padres le han contado cómo se vivió aquel episodio. Por cierto, alguna vez ha formado parte de sus conversaciones con los amigos.
A mí me lo han contado mis padres, pues que tenía, había gente que estaba, en plan que tenía familiares y tal, o sea, no familiares, pero con gente conocida que estaba ahí. Y pues lo pasaron muy mal. Uh-huh. O sea, yo le he comentado a lo largo de mi vida con mis amigos y tal, y joder, pues tuvo que ser un palo.
Una vez más, la respuesta de la sociedad no se hizo esperar. La solidaridad de los madrileños se reflejó en las largas colas para donar sangre, en las carreras de taxi gratis para trasladar a los heridos y a los familiares a los hospitales. Sanitarios, voluntarios y psicólogos salieron a la calle para ayudar. Inmaculada Gortázar, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, Gema, muchas gracias.
Inmaculada es nuestra psicóloga de cabecera. ¿Cómo recuerdas ese día?
Yo en aquel entonces yo debía tener 15 años y estaba en el colegio. De hecho, finalizando, si no recuerdo mal, pues sí, pues eso, yo creo que debía ser la educación secundaria obligatoria. Y sí recuerdo entrar en el colegio, pues haber cierto revoloteo, ¿no? Y ciertos rumores y demás. Y sí recordar que yo, de hecho, tenía una amiga que siempre solía venir al colegio en tren. En aquel momento, claro, con 15 años no sabes muy bien ni en qué línea va, pero bueno, en aquel momento todo te suena lo mismo. Y pues sí, efectivamente, hasta que supimos que ella había llegado a su casa, porque no, obviamente no llegó hasta el colegio por el colapso que había, ya no nos quedamos tranquilos, ¿no? Pero sí, sí recuerdo por lo menos mucho ruido, mucho revuelo por allí.
Queremos que nos des tu punto de vista profesional. ¿Cómo abordaron tus colegas la atención a las víctimas o a las familias? ¿Cómo se hace frente a algo así?
Pues mira, yo, o sea, en aquel entonces yo no lo viví, pero bueno, ha habido, por desgracia, otras tragedias posteriores y sí me ha tocado vivirlas. Entonces, al final, bueno, pues como profesional sanitario, a ti te avisan de que está sucediendo esto y no es un momento de pensar, es un momento de actuar, ¿no? Entonces, al final los psicólogos, pues como otros tantos profesionales, se acercan allí a ofrecer lo que tienen, ¿no? Que al final, pues en nuestro caso siempre es, bueno, pues por un lado, ese apoyo emocional, ese poder estar, ese poder contener, ese poder acompañar, ¿no? Sin juicio alguno. Bueno, pues esa tranquilidad y esa calma que en ese momento quizás las personas necesitan, o simplemente que haya alguien, cuando es, bueno, pues mucha gente, hay diferentes formas de reaccionar, ¿no? Pero mucha gente, por supuesto, en ese momento, pues igual está, que ni está, ¿no? O sea, tú los ves, incluso pues pueden estar absolutamente en shock y lo que simplemente necesitan es alguien que cuide de ellos, ¿no? Que sepa envolverles en una manta, que sepa preguntarles para que sean conscientes de lo que necesitan, o personas que al contrario, pues están absolutamente derrotadas, simplemente a lo mejor necesitan contención, que sepan lo que tienen que hacer. Y bueno, pues básicamente ahí nuestra labor, por supuesto, es ese acompañamiento y ese estar cuando a veces es muy difícil estar, ¿no?
Sí, desde luego. El dolor del 11M no solo lo sufrieron las víctimas y sus familias, se incrustó en toda la sociedad y sobre todo Inmaculada el miedo, porque volver a viajar en tren fue para muchos prácticamente imposible. Cualquier mochila despertaba sospechas, nos volvimos un poquito paranoicos. ¿Cómo cala un hecho así en la psique colectiva?
Pues bueno, como tú bien dices, yo creo que hay cosas que siempre van a perdurar. Yo creo que siempre que hay una aglomeración en cualquier lugar, ya no solo en transporte público, pero bueno, especialmente en el transporte público, vemos mucha gente, efectivamente vemos una mochila, vemos a alguien que sentimos, aunque no sea real del todo, pero sentimos que, bueno, pues que nos genera alarma, ¿no? En algún punto. Pues siempre hay ciertos, bueno, cierta instinto que nos va a salir, que tiene que ver, pues eso, ¿no? Mucha gente se sigue cambiando de vagón, o de repente, pues mira, prefiero casi irme, prefiero evitar las situaciones con aglomeraciones, aunque no te hayas visto impactado de una forma u otra con la tragedia, ¿no? Entonces, ese tipo de instintos siempre nos van a quedar. Sí que es cierto que obviamente el tiempo suele ayudar mucho, con lo cual, pues bueno, pues lo que al principio nos generaba mucha paranoia, luego pues va, las cosas se van calmando. Pero bueno, sí que es cierto que lo que al final se nos queda es mucho lo que tiene que ver con la solidaridad y generosidad del ser humano, tiene mucho que ver con valorar también la vida, ¿no? Cuando somos conscientes de que pasan estas cosas, al final, pues lo que nos suele quedar es pues agradecimiento, ¿no? De no haber sido yo, de que no haya sido un familiar, de la suerte que tenemos de estar vivos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, cuando somos conscientes, porque es verdad que la vorágine de la vida nos come, pero cuando lo somos, es verdad que suele ser una sensación que es lo que más nos queda, ¿no?
¿Y qué recursos, cómo pueden trabajar las familias que han perdido a sus seres queridos? Escuchábamos a Carmen, ella desde luego no lo ha olvidado, es como si fuera ayer. ¿Cómo se trabaja ese duelo?
Claro, al final, como digo yo, cuando bueno, pues sucede un fallecimiento por una tragedia como esta, no es algo, digamos, no está dentro de los duelos que llamamos normales, ¿no? Que son, bueno, pues las circunstancias en las que la gente habitualmente pues suele fallecer. Cuando sucede algo así, pues obviamente las fases del duelo pueden ser relativamente las mismas, pero sí que es cierto que normalmente las personas se suelen quedar un pelín más ancladas, por un lado, pues en la primera fase que tiene que ver con el shock, de repente, pues algo que no me esperaba, ¿no? Que no tiene nada que ver con la situación habitual. También obviamente nos quedamos muy enfrascados en la ira, ¿no? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué le ha tenido que pasar a mi familiar? ¿Por qué no podía haber ido en otro tren, ¿no? Incluso nos vienen esto, ¿no? O sea, nos figuramos o fantaseamos muchos con posibles escenarios diferentes, alternativos en el que esto quizás no hubiera pasado, pero al final las personas, bueno, pues lo que hacen es sobrevivir, ¿no? Al final, bueno, pues de repente se encuentran una situación totalmente distinta, que no se esperaban, entonces van a pasar por todo este tipo de situaciones, muy posiblemente pues sean personas que en muchas ocasiones eviten situaciones similares a las que han vivido. Bueno, al final, obviamente, bueno, pues el recuerdo de lo que ha sucedido siempre va a ser, o muchos de los casos va a ser mucho más intenso que quizás en otros fallecimientos. Bueno, pues obviamente la circunstancia es un poquito diferente, ¿no?
Una mochila con la que van a tener que cargar toda la vida, porque está claro que estas 192 personas que fallecieron no era su momento. Pues Inmaculada Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Hasta pronto.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Llegamos a la una. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.